Ahora estudiaremos cómo mantener la introspección vigilante o conciencia plena. Y esto va de la estrofa número 29 en adelante, de la estrofa 29 a la 33 del capítulo 5 del Bodhicharyavatara. Así, aquí dice: por lo tanto, no debo permitir que la atención jamás se ausente de la entrada de la mente. Si la abandona, haré que vuelva, evocando los tormentos de los reinos inferiores. Así pues, comprendiendo, viendo claro cuán peligroso es perder la conciencia plena o vigilancia, cuando descubro que he perdido mi conciencia plena o vigilancia, inmediatamente intento traerla de nuevo. Como ejemplo, si estoy conduciendo un coche y repentinamente me doy cuenta de que me he distraído, de que no estoy vigilante o plenamente consciente de lo que ocurre a mi alrededor, sé que si me distraigo podría causar un accidente, podría herir a otra gente, podría herir a mis propios pasajeros, a mí mismo y perjudicar a mi coche. Así, sabiendo esto, inmediatamente recupero mi concentración y mi conciencia plena. De la misma manera, si actúo o reacciono de una manera negativa, entonces causará problemas para mí y para los demás, y sería posible que hiciera cosas peligrosas, negativas, así que regreso mi atención plena. Esta es la verdadera práctica. La práctica consiste en que siempre que halle que estoy totalmente distraído o no soy consciente de lo que ocurre, entonces traigo de vuelta mi atención plena y mi conciencia plena. Gracias al temor, los consejos de sus preceptores y a permanecer cerca de sus maestros, los seres afortunados y dotados con devoción podrán cultivar la atención fácilmente. Y si tengo, quiero decir, el temor aquí no es como que estoy tan asustado, no es como esto. Tengo cierto tipo de conciencia plena de que si no hago lo correcto, no será bueno. Tengo cierto tipo de, lo pueden llamar temor o conciencia, ese tipo de temor. Y si tengo un guía, un maestro, un abad, un kempo es un abad. Un kempo es como cuando te haces monje. Entonces tienes tu kempo, y el kempo, la persona con la que trabajas directamente, es tu supervisor inmediato. Por tanto, te dice lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Así, si vives con tu kempo, como él ve lo que haces y lo que dejas de hacer, estás constantemente consciente de cómo actúas, cómo caminas, cómo haces las cosas, si estudias o no, cuánto duermes o no. ¿Cómo actúas? Así tienes un cierto tipo de, puedes llamarlo temor o como quieras, pero tienes cierta conciencia de que no puedes estar totalmente inatento, no puedes permitirte estar sin ningún tipo de restricción, tienes que estar un poco consciente de lo que estás haciendo. Puedes estar relajado si no estás haciendo nada mal, pero tienes que estar un poco consciente del momento. Por eso, para tener tal persona, tener ese tipo de maestro o una compañía hacia la cual tienes devoción, confianza, entonces esa atención plena o conciencia plena puede ser cultivada mucho más fácilmente. Así, ese es el motivo por el cual cuando te entrenas y vives con tu maestro, a veces por mucho tiempo, especialmente monjes y monjas, haces esto. Pero es lo mismo con todas las cosas, porque no es solamente el aprendizaje de la información. En este tipo de enseñanzas espirituales, el entrenamiento espiritual no es solamente la información. Es como ir a la escuela. Allí también te tienes que comportar correctamente. Y si no te comportas, entonces hay alguien que controla y dice que no es correcto. Así, no es solo obtener información, sino que también obtienes entrenamiento en cómo vivir tu vida, cómo actuar. Y entonces, una vez te has acostumbrado a ello, probablemente hablando, caminando, haciendo cosas, actuando, entonces se convierte en tu manera de vivir. Así que esto ocurre incluso si no estás, no tienes que estar particularmente consciente, no tienes que estar particularmente realmente consciente, realmente restringido. Puedes estar muy relajado, puedes ser muy espontáneo, pero actuarás de esa manera, de una manera natural o habitual. Esta es una manera muy fácil de entrenarse. Por tanto, tener ese tipo de situación, como cuando el maestro vive contigo o tú vives con el maestro o con alguien con quien tienes confianza y respeto, es una buena manera de entrenarse. Es lo que dice. Ahora la estrofa número 31. Los budas y bodhisattvas lo ven todo, nada obstruye su visión. Así pues, constantemente estoy ante la presencia de ellos. En el caso de que no tengas esta situación en la que estés viviendo junto, enfrente, abajo o bajo la guía o bajo la constante guía de un maestro o lo que llamamos Kalyana Mitra, un amigo positivo o amigo espiritual, entonces puedes también tener ese tipo de comprensión que los budas y bodhisattvas a través de su sabiduría pueden ver. Pueden ver lo que está pasando en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del universo. Por tanto, soy también consciente de lo que estoy haciendo en este momento, de lo que estoy pensando en este momento, de cómo estoy reaccionando en este momento. Así, si sientes la presencia de los budas y bodhisattvas de esta manera, entonces sería más o menos lo mismo que tener un maestro todo el tiempo. Esta es otra manera de entrenarse uno mismo en la conciencia plena del momento. Siento la presencia de los budas y bodhisattvas, y ellos son sabiduría, conocimiento. La presencia de la sabiduría, ellos son claros, sin obstrucción, como ver lo que ocurre. Entonces, si hago algo mal, soy consciente de ello inmediatamente. Estoy en presencia de los budas y bodhisattvas y no debería actuar así o pensar así o cosas parecidas. Así, esta es una manera, otra manera de entrenarse poco a poco. Creo que he dicho esto previamente. El concepto no es que si estoy haciendo algo equivocado, que si lo descubren los budas me castigarán. No es así. Los budas nunca te castigarán. Tampoco se trata de que los budas se enfadarán contigo, no es eso. Pero aún así no quieres actuar incorrectamente delante de ellos porque te sentirías avergonzado. Y por eso la estrofa 32 dice: alguien que piensa así tendrá miedo, respeto y vergüenza. Al cultivar ese estado mental recordará al Buda frecuentemente. Este es el motivo como no cha y sheshin. Estas dos cosas son importantes. No cha no es realmente temor. Es como que me siento un poco avergonzado de mí mismo. Y me siento avergonzado delante de los demás es tel. Son dos palabras diferentes. Siento que los demás me mirarán de una manera negativa. Eso es tel. Aquí se traduce como vergüenza. No cha es que estoy un poco avergonzado de mí mismo. Esto es lo que llamamos no cha. Aquí se traduce como temor. Por eso estoy plenamente consciente de mí mismo y de lo que hago. Cuando me siento así, me recuerda al Buda, el sentimiento del Buda todo el tiempo o la memoria del Buda. Tenemos seis conciencias plenas: la conciencia plena del Buda, la conciencia plena del Dharma, la conciencia plena de la Sangha, la conciencia plena de dar o generosidad, la conciencia plena de Shila o recta conducta y la conciencia plena de los Devas o de la gente positiva y cosas parecidas. Así, esta es la conciencia plena del cuerpo del Buda, porque sientes que la presencia de los Budas está ahí. Inmediatamente sabes que tus acciones y tus pensamientos no puedes esconder nada. Así pues, tienes ese sentimiento de ser capaz de ser transparente. Y si eres capaz de ser transparente, no puedes estar haciendo nada que sea realmente equivocado. Esto crea el entrenamiento de la conciencia plena de una manera mucho más clara. Cuando la atención está de centinela para proteger la puerta de la mente, la introspección estará también presente e incluso regresará si desapareciese. Así, de esta manera, cuando pones la atención plena como centinela, como guardia delante de la puerta de tu mente, entonces la introspección o vigilancia no se perderán. Estarán ahí, e incluso si se perdieran, las recuperaríamos muy fácilmente. Así, esta es la idea, que comprendiendo cómo reaccionas, cómo trabaja tu mente, cómo piensa nuestra mente, cómo hace cosas, crea tu futuro, tus hábitos y por tanto tu felicidad y desdicha, si tu vida va hacia un estado miserable negativamente o si va de una manera positiva, depende de esto. La manera en que realmente lo experimentas será de esa manera, de cómo reacciona tu mente. Por tanto, es muy importante captar eso y dirigir tu mente en concordancia con eso. Cuando dices que tu felicidad y tu desdicha dependen de tu mente más que de ninguna otra cosa, o que tu mente es el origen de todas las cosas positivas y todas las cosas negativas, lo que realmente significa es que lo que ocurre alrededor es importante, pero el tipo de reacción que tengas, la manera en que esto te afecte, depende básicamente de cómo reaccionas a esto. Porque alguien puede estar pasando un tiempo muy difícil y puede salir de ello incluso más fuerte. Otra persona puede estar pasando lo mismo o incluso un problema menor y quedar totalmente desolada. Por tanto, eso depende de la manera en que esa persona, la manera en que funciona o trabaja la mente de esa persona, la manera en que esa persona ve las cosas y reacciona a las cosas. Eso es la mente. Por tanto, la mente se convierte en importante. Creo que voy a parar aquí, de la estrofa número 29 a la número 33. Muchas gracias.